Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
¿Qué haces, Cuchivaski? ¿Cómo andas?
¿Estás cantando porque se prendió la luz?
Estoy cantando porque se prendió la luz, exactamente. Se prende la luz y yo canto.
¿Qué haces, Oswald?
¿Cómo estás?
Pasando el mejor momento.
Yo pensé que el mejor momento todavía no había llegado.
Yo lo digo, es ahora, mientras estoy con vos, en el éter.
Es cierto.
Pues quiero usar que esos clichés de la radio.
Estamos en el éter para todo el país.
En el teatro de la mente. Eso es muy,
espero que no estés tan elevado toda la noche porque estoy llegando un poco cansado.
No, tranquilo, tranquilo. Un día largo.
Che, Axel.
Sí, Osvaldo.
¿Tu viejo hace música?
Mi viejo es médico pediatra. Derivó en la psicoterapia. Pero tiene como una doble vida porque es músico también. Tuvo durante muchos años una orquesta, una big band de jazz. Yo vengo de una casa rara, medio jazzera, medio música clásica, sobre todo ópera.
¿Y vos escuchás ópera?
Me fui más para el jazz, como gusto personal.
Sí. ¿Tu viejo toca un instrumento, tu viejo?
Piano. De hecho, uno de mis hermanos es músico profesional.
¿Y vos?
Si toco algo, suena, sí. Es un momento tremendo. Te bajan la luz y te tocas algo. No. Tenemos el piano. Me gusta mucho la música, pero no soy músico.
Hace unos días acá Campanella estuvo tocando el violín.
Espero que no esté escuchando. Espero que Juan no esté escuchando. Pero él le pone mucha dedicación, pero es como si le pegaran con una morsa en un huevo un gato.
Vos sabés que tocó.
Yo lo amo, Juan.
Lo queremos, pero tocó un rato y dijo: ¿te gustó? Y dije, qué linda versión de Sur. Y me dijo, es silbando.
Claro. Okay.
Pero bueno.
Estaba ahí.
Era un tango del Zona Sur.
Nada, más menos. Y, pero le pone una dedicación. Juan tiene una. Juan lo dejás hacer algo y en 2 o 3 meses te lo hace como aprende.
Claro.
Entonces,
claro.
Tiene una cosa alucinante, ¿eh? Es alucinante.
Obsesiva.
No solamente el TOC. Todos los directores son obsesivos controladores. Pero más de eso, Juan tiene capacidad de aprendizaje. Uh-huh. Es increíble. Lo tirás en algún lado y aprende enseguida lo que sea.
¿Y vos qué TOC tenés?
¿Qué TOC tengo? No, se me fueron licuando muchos que tenía de antes. Eso lo descubrí con el tiempo. Coleccionaba compulsivamente películas y en un momento no le vi más sentido a coleccionarlas. Sí, a verlas. Pero no a coleccionarlas físicamente.
¿En qué las coleccionabas? ¿En
DVD, VHS, tuve. ¿Empezaste en VHS?
Claro.
O sea, tuve como una
experiencia
extrema.
Sos de la generación que en un momento descubrió que podía tener las películas en su mano.
Soy de la generación que creció queriendo ver películas que no
que
podía
no
ver. Vi,
claro, que había leído y nunca.
Había leído, porque eso, ojalá las dé la tele o las den en la cinemateca.
Claro.
O algún coleccionista apareció una copia en 16 de tal película y la ibas a ver. A el VHS, que era, bueno, lo que quiero cuando quiero, aunque muchísimo era inalcanzable. El DVD
pero,
lo acercó
pero,
y ahora con el VOD volvimos a una etapa en la que nada es alcanzable porque los menús de lo que se te ofrecen son en realidad relativamente chicos.
Claro, claro. Pero el hecho de haber pasado por eso, decir, uy, no hace falta que la vuelvan a dar por la tele alguna vez. La puedo tener, puedo ir al videoclub y está, puedo tener un videoclub.
Yo envidio profundamente a mis hijos que tienen acceso a todo. No sé cómo los envidio. Cuando alguien le pega la nostalgia y te dice, cuando éramos chicos, que jugábamos al fútbol en la vereda, te juro por mi vida, me mato antes de jugar al fútbol en la vereda, porque si no soy futbolero, no me importa, hubiese garpado toda mi infancia, hubiese pagado lo que tenía a mano para ver las películas que quería ver y no podía.
¿No viniste a hablar de fútbol?
Pues. El fútbol. Como Apo.
Escúchame, claro, y tus pibes pueden en cualquier momento, cuando hay alguna referencia, está tus pibes y todos ahora.
En realidad termina pasando
el banco
algo
ahí.
Termina pasando algo más deforme, ¿viste? Que se sientan a ver televisión en vivo, un canal, y te dicen, ponémelo de nuevo. No, pa, está pasando ahora. En realidad lo que le terminás explicando a un chico, mi hija tiene 5, mi hijo tiene 8, a mi hija le tengo que explicar que eso, no, que eso es de verdad ahora. Después en casa, una especie de filosofía muy establecida es, cuando ven tele siempre le decís, no, eso no es de verdad. Yo arranqué diciéndoselo con los noticieros. No, con los dibujitos, con las películas. Después de decirle que
los noticieros
no son de verdad, como todos sabemos.
Serían aburridísimos de verdad, noticieros.
No, todo eso no está pasando.
No está pasando.
Es la cámara que está
ahí. Si llegase a pasar todo eso que dice los noticieros, ¿qué pasa?
Es el,
no sobrevivimos.
Es la tira de Mafalda en cómo sería si todo pasara acá. Y viste, y, que, sí. Y se desmaya. Es un mundo de, viste, de la delincuencia, la cuenta de Twitter robada. Y
los ositos pandas.
Los ositos pandas, los gatitos graciosos y Silvina Luna de novia. Es todo eso en un solo lugar.
Sí, lo bueno
es que. Tremendo.
Lo que está de bueno es que Silvina Luna cambia siempre de novio, entonces tenés noticias que van cambiando.
No la estoy juzgando, Oswald.
No, no, yo no estoy diciendo eso.
Lo estás describiendo.
No, yo la estoy envidiando, en realidad.
Claro, claro.
¿Y recordás en esa época en cuando había películas de las que habías leído, pero no las tenías a mano, no podías encontrarlas? ¿Cuál era la que más te había desesperado? ¿Cuáles eran las que más te desesperaban, que tenías ganas de ver?
Películas de los años 30, que eran inalcanzables.
Ah, es imposible.
Era imposible. Fenómenos, Freaks, una película de 1932 de Todd Browning. Tuve años desesperado por verla hasta que salió.
¿Pero cuántos años tenías de cuando estabas desesperado?
Y pero vos pensás que yo soy una persona con problemas.
¿O sí, no? Eso queda claro. Y eso es algo que todo el país sabía antes de que empezaras con la alfombra roja, y después se lo sabe todo el continente.
Soy como un... Sí, vendría a ser como una especie de boludo panregional.
Todo el mundo lo sabe.
Claro, es un nerd cósmico.
Exactamente. No sé, cósmico, digamos continental.
Bueno, terrenal.
Continental.
Continental. No, ponele que yo a los 12 años ya era una película que quería ver. A los 12, a los 13. Yo fui muy prematuro. De hecho, soy ochomecino.
Y Axel Kuchevaski, ¿de dónde te viene?
Está bueno que digas el nombre y apellido, porque viste que como no tiene subtítulos la radio.
Exactamente.
No está el videograf.
Exactamente. Puede ser la voz de cualquier judío famoso.
Totalmente. Rápete, lo estamos pensando, sí, claro.
Sí, Adrián. Bueno, ya que no, ya que Suar no vino, podés hacerme unos cuantos. Escuchame, ¿y de dónde te viene lo del cine?
Vengo de una familia muy cinéfila. Muy, muy cinéfila. Mi abuelo se murió hace 3 meses. Te cuento esto. Mi abuelo se murió a los 102 años. Uh-huh. Lo cual es una perspectiva para la gente que me rodea espantosa. ¿No? Tener que fumarme durante más de 100. Mi mujer dice que como laburo en el medio, mi expectativa de vida es...
Eso baja bastante, baja sí. Bastante. Eso baja bastante.
Pero mi abuelo vino de Polonia. Huyendo, no del holocausto, del hambre, básicamente. Como la mayor parte de los inmigrantes a los cuales querría deportar Trump. Y siempre me contaba que la última película que vio en Polonia en 1932 fue la primera película que vio acá cuando bajó un barco. Un western mudo con Tom Mix, que era un vaquero famoso de esa época.
Lo vio allá.
Lo vio en Polonia.
Y lo vio acá.
Y lo vio acá.
Una globalización.
Sí. No solamente habla de cómo se exportaban esas películas en todo el mundo, sino de una cosa, digo, en el ADN de mi familia está el cine. Todo el mundo vio cine en mi... Mis abuelos, a todo el mundo le encantaba. Mis hijos son de la generación del 60, poco esquizofrénicos porque iban al Lorraine a ver Bergman, Truffaut, Godard.
Lo que
se veía si eras un universitario formado. Pero mi mamá se escapaba y veía películas de terror con Vincent Price, con Christopher Lee. Y mi viejo es un fan de los musicales. Entonces, cualquier musical, cualquier reposición, cualquier cosa que estuviera sin Kelly, él iba. Lo que fuera. Yo me crié entre eso y como mis papás eran progres, me llevaban al cine Cosmos a ver Piotri, la ballena estalinista. Entonces, y la tele al mismo tiempo. Entonces pasaba de Tom y Jerry a animación checa de muñecos, ¿viste? A Viaje a lo Inesperado, presentándote Christopher Lee haciendo de Drácula, a que mi hijo alquilaba en Super 8, 2001 Odisea del Espacio, y te clavaba las 2 horas y pico cuando tenía 7 años, te quedaba la cabeza como un flan.
Ahora, era
culpa,
una,
todo es culpa de ellos.
Una, sí, siempre.
Siempre.
Era una típica familia judía de clase media, culta. Es un cliché
absoluto.
Yo
hasta la secundaria no tuve registro de lo judío. No, era una cosa que a mí me...
Yo
iba al colegio
como cliché cultural, digo, ¿no?
Yo iba al colegio y hasta que alguien no me lo planteó, no era que yo tenía un registro de los feriados no son los mismos. Que en realidad arranca
claro,
así.
Claro.
El registro arranca.
¿Y Papá Noel? ¿Dónde estaba Papá Noel?
Papá Noel, era. En mi casa no había problema con la Navidad. La Navidad per se tiene un elemento relativamente pagano.
Exactamente.
Papá Noel no está en la Biblia. Pero en casa era todo bien, pero pesebre no. Hasta los reyes me bancaban.
Eso es algo, sí, muy de gente no católica. A los reyes se los banca, pues son
pero
reyes.
Pero además primero además que es el Antiguo Testamento.
Claro.
Así que en el Broly aparecen, por ahí no tiene el mismo... Y después es una cosa de tu vida cotidiana, de argentinidad absoluta, del contexto en el que vivís. Digo, vos podés festejar toda la fiesta del mundo y no tener ningún elemento de creyente.
No, claro.
¿viste? Digo, o podés ser un creyente no secular.
Y cuando,
no, digo, también.
También. Y cuando empezaste el colegio y te diste cuenta, digo, ¿fue un problema, fue una alegría, fue algo o no fue nada?
No, yo no... ¿Sabes qué? Digo, por diferentes razones, crecer sabiendo que todos somos diferentes o distintos, uh-huh. En realidad, en algún momento no me importó, en la adolescencia lo padecí, me gustaban las cosas que a mis compañeros no les gustaban, y de grande me empezó a chupar un huevo, perdón que use esa uh-huh. metáfora, brutal.
Victoriana.
Pero en un punto ya no te importa, porque tu personalidad está sólida, entonces el rechazo pasa a ser parte de tu existencia como la aprobación. Uh-huh. No se juega nada. En la medida que pude empezar a tener novias, creo que eso cambió la foto. Pero te digo, la verdad, la otra vez, voy a hacer lo que hacen los yankees, voy a tirar nombres sobre la mesa.
Adelante.
Esta vez tenía una charla con, en Los Ángeles, me fui a cenar con un amigo mío que es Peter Bogdanovich, el director. Peter es un tipo que tiene, se volteó a las mujeres más lindas de Hollywood, fue pareja 15 años de Civil Shepherd, claro, en la mejor época de Civil Shepherd. Sí. Y me dice, ¿cómo te acordás esas? ¿Cómo te acordás estos datos? ¿Cómo te acordás las películas? ¿Cómo te acordás los nombres? Y Peter es un tipo que realmente tiene una memoria increíble. Y le digo, yo estoy muy agradecido a todas las minas que me rechazaron. O sea, cada uno de los rebotes que tuve en la secundaria me fortaleció. Yo digo, puse la libido en otro lugar.
Bueno, evidentemente esto, ¿viste?, no es lo mío. Tengo que ir por otro lado.
Sí, ¿viste? En algún momento va a pasar. No, lo recontra padecía. Iba a un colegio donde años 80, mitad de los 80, fines de los 80. Un mundo de joggings y camperitas con corderito. Yo no tenía nada que ver con eso. Yo salía del colegio y me clavaba una noche en la ópera con los hermanos Marx. O sea, no tenía nada que ver con nada. Mis amigos eran todos tipos más grandes. Todos. ¿Viste? Obviamente. Y si no podía hablar con tipos, yo tenía 14, no podía sentarme con uno de 14 y decirle, no sabes, vi una película con Lon Chaney muda y era tipo, ¿qué? Porque ya no era en blanco y negro.
Claro.
O muda. Era muda y en blanco y negro. Blanco y negro,
claro. Debe haber sido divertido en un punto, ¿no?
Era. No, yo la pasé muy mal en la adolescencia. No, la pasé horrible. No. No volví. No tengo, viste, esa nostalgia de.
Uy, ojalá que.
Éramos felices, cómo me gustaría subir a la máquina del tiempo.
¿No te juntás con los chicos en Facebook?
No, sí me junto con amigos de la secundaria y con los de la primaria. Y con algunos tengo una relación muy cercana. Normalmente son los de secundaria con los que me junto les pasaba lo mismo que a mí.
Claro, sí, sí. El grupo de los nerds, sí.
Claro, éramos los últimos en el pan y queso.
Claro, claro.
Viste, digo.
Podríamos haber sido amigos en el colegio.
Totalmente. Claro. No, pero igual no. Con el tiempo también ablandás el enojo que te daban las personas,
obvio,
y las cosas.
Sí, obvio.
Adelante, empieza a no ser tan importante.
Pero es cierto que tu mundo en la adolescencia es mucho más chico y está constreñido a eso. Digo, y se supone que uno depende mucho de eso.
Hasta los 18 tu vida, claro, la eligieron tus papás.
Claro.
Entonces tiene esa. ¿Entendés? Digo, a mí no. Yo quería ir al cine. A mí me tiraban en un lugar donde había una plaza, un lugar donde había verde, gente jugando a la pelota y yo me quería ir.
Claro. Apaguen todo.
Sí.
Apaguen todo, pongan la pantalla.
Claro, era que no me interesaba. No me interesa hoy, ¿eh? Uh-huh. Digo, lo que pasa con el tiempo es que pasé de antifútbol a que no me importa, a mirar el Mundial,
claro,
a que no me... Y tener amigos íntimos que son fans excesivos del deporte.
O sea que el tono blanco va a seguir por siempre en tu vida.
¿En qué sentido el tono blanco?
El tono blanco de tu piel.
Eso es Polonia.
Sí,
tengo pasaporte polaco.
Pero es Polonia por no haber salido jamás dentro de la sala de cine.
No. Bueno, cuando tenés hijos, te descubrís en lugares que decís, ¿estoy tocando la arena con los pies?
¿Cómo que esto es arena? ¿Esto existe?
Sí, mira, hay. A mí me gusta que las cosas no sean siempre iguales. Y con el tiempo lo empecé a disfrutar mucho más. No la estabilidad laboral, por supuesto que la necesita cualquiera, uh-huh, y cierto horizonte, porque si no nos volveríamos locos. Pero la idea de que uno... cuando la gente te dice, vos cambiaste, no sos el mismo, hay que estar agradecido cuando te dicen eso.
Menos mal.
Por suerte, si era un boludazo.
No, además, digo, si vos a los 50 pensás lo mismo que a los 20, viviste 30 años al pedo.
Claro, es una depresión total. Uh-huh. Una depresión total. No, y además, viste, hay ese... También en el aprendizaje empezás a entender que fracasar es lo más importante. Que el éxito no tiene mucho para enseñar.
¿Es cierto eso?
Yo estoy convencido de eso. Cuando a una película le va muy bien, todos son autores. Cuando a una película le va mal, la culpa es de otro. Y en realidad la culpa siempre es de uno. en la parte que te toca es tuya. Es más difícil delimitar qué parte te toca. Pero sí, a ver, un mega éxito gigantesco te enseña un montón.
Eso.
El secreto de tus ojos es una de las películas en las que más aprendí. Pero después aprendí muchísimo en las que les fue muy, muy mal. Nosotros hicimos una película que se llamó El Desafío, una comedia para adolescentes, nos fue muy mal. Fue una de las películas que más aprendí.
¿Qué? Con un grupo de actores jóvenes, ¿no?
Sí, Tacho Riera, Rocío Arzabal, divinos todos. Pero la película les fue muy mal. Lo único que te quedaba era parar la pelota y tratar de entender por qué, y no repetirlo la próxima vez. Igual en el cine, viste que...
¿Qué fue esa vez? ¿Qué aprendiste de ahí?
Que los chicos de 12 quieren tener 18.
No le hagas.
Que la fantasía de un chico de 12 no es otro chico de 12. Y que el de 16 quiere tener 25. Y que en realidad vos tenés que buscar más capas de lectura, porque tenés que conformar públicos potenciales para una película compuestos, y no ir a una franja específica. Que eso no existe. Que las películas por una franja específica en un país como la Argentina, con la población de Argentina, no pueden funcionar. Entonces, la película siguiente que hicimos después de ese aprendizaje fue absurda. Una película que se volvió en realidad un rito de pasaje para chicas de 16.
Claro.
O de 14. La primera película adulta que iban a ver. Y la película en realidad no estaba narrada para chicas de 14. Estaba narrada para... probablemente mucho más para los padres que para los chicos.
Y
complejidad narrativa, quiero decir.
¿Me equivoco o en el lanzamiento de Absurda no se hacía mucho hincapié en el tema de la bulimia, en el tema de la enfermedad como tal?
Yo tengo una teoría mía, que en la mesa la charlamos mucho. Los grandes temas se devoran a las buenas historias. Cuando vos vas al cine no vas a ver una película sobre la bulimia y la anorexia. Vas a ver la historia de una chica que tal y tal cosa. El cine, me encanta cuando que la gente suponga que el cine tiene un poder pedagógico, pero la realidad no es esa. Digo, la pedagogía es algo, la pedagogía si tiene un lugar que ocupar es el colegio y la casa. Vos no podés hacer una... lo decía John Milius, que escribió Apocalipsis Now, hacer una película en contra de la guerra es como hacer una película en contra de la lluvia. Vos no podés hacer una película en contra de la bulimia y la anorexia. Digo, y además le resta complejidad a lo que estás contando.
Y es responsable de muchas malas películas.
Absolutamente. De Maestro Ciruelas con el dedito explicándote cómo tenías que vivir. Vos sos un adulto, no vas a pagar para que te baje el niña. Incluso podés ver una película con la que disentís profundamente y es un ejercicio excitante para el espectador. Pero que te baje en línea, ¿para qué? Sobre todo, vas a ver una película con la que a priori coincidís, si no, no la vas a ir a ver. Una película que te dice
algo te llama.
Yo no tengo ningún interés que alguien me diga lo que yo ya pienso. Me parece un plomo eso.
Bueno, es uno de los grandes problemas contemporáneos, digo, ¿no? Solo se lee en el periodismo, es muy claro. Digo, solo se sigue el periodismo que piensa.
Solo lees el diario con el que estás de acuerdo.
Claro.
Estás condenado a no enterarte de nada.
Bueno, eso es lo que está pasando, ¿no?
Y
más aún con las redes sociales que te retroalimentan eso y te mandan a ver leer gente que, es la que piensa como vos.
Que ¿no? Es el resumen en 140 líneas de algo que no era interesante, de alguien que ya te estaba hablando a vos de algo que ya estabas de acuerdo incluso antes de leer.
Claro.
Ponele.
Y con las críticas de cine pasa eso. Salís a ver la película, te gustó, el crítico que le pareció como vos es un muy inteligente, el tipo que no pensó como vos es un tarado.
Bueno, cuando laburás de productor, lo que empezás a leer es críticas que agradeces que sean positivas porque sentís que en algún punto son utilitarias a que nadie hace una película esperando que le vaya mal, pero después la lees y decís, qué pelotudez que escribió este tipo, aún si en términos relativos te favorece. La verdad es que yo hice muchos estudios del impacto de la crítica en la venta de tickets en la Argentina y es nulo. En cine es nulo. Yo en el teatro te puedo creer que tenga otro efecto. Porque el grupo de gente, los mecanismos de comunicación y el volumen de gente es otro. En el cine es nulo. Es nulo. El otro día por un informe...
¿Cómo hiciste estos estudios? ¿Qué hiciste?
Hay un sitio que se llama Todas las Críticas, que compila el promedio de críticas anuales y comparé cómo le había ido en 4 años diferentes a las películas con mejor crítica en la taquilla versus las que tenían peor crítica. Quiero decirte que las que tienen peor crítica generalmente venden muchísimos más tickets que las que tienen mejor crítica.
Bueno, recuerdo una vez, había salido un disco doble de Café Tacuba y me lo habían traído de la empresa discográfica, lo escuché, me digo es excelente, hay que poner 10 estrellitas, es buenísimo. Y dice, qué cagada, me dijeron.
¿Por qué?
Qué cagada, le gusta a los críticos. No vamos a vender uno.
yo qué sé. ¿Sabes qué? Digo, en realidad, lo que para mí lo que termina pasando es que es un ecosistema. el mundo de la crítica es un ecosistema. Entonces funciona, es reactivo a sí mismo, tiene una mirada distorsionada de las cosas porque se retroalimenta.
Es endogámico.
Es endogámico. Sí. Después, incluso algunos se casan y tienen hijos y cosas así.
Así le salen.
Y así le salen. Qué feo eso que dijiste. Y hay que leerlo desde ese lugar. No. Claro. Hay que leerlo como lo que es. La opinión de un tipo que vio una película, le gustó o no le gustó. No tiene ninguna referencia particular. Y en la medida en que vos empieza a ver redes sociales, blogs, empieza a crecer el concepto de autoedición. Primero fue con fanzines, después con revistas, pero después cualquiera usa Facebook como una especie de espacio de autoedición. Importa cada vez menos. Porque cada vez es menos influyente. Uh-huh. Y cada vez, yo entiendo que cuando en los años 60, o incluso hasta los 80, alguien estrenaba una película y no tenía presupuesto de comunicación, que dos diarios grandes hablaran bien podía ser un espaldarazo. Hoy es irrelevante. Lo que define cómo funciona una película no es si le gustó un tipo.
¿Y se sabe qué es?
No, nunca es una sola cosa.
¿Cuáles son las cosas?
Las cosas...
Que pueden hacer que una película funcione.
Bueno, lo primero es cuánto... Lo primero es la solidez de la narración y cuánto se diferencia del resto de las películas que te ofrece el sistema en ese momento específico. Ese jueves que se estrena.
Ese día. Lo cual hay mucho de azar, entonces.
No, si vos te sentás y lees la grilla de estrenos de acá el año que viene y decidís una fecha, ya sabés contra qué monstruos vas a pelear. Por ahí no todas las películas. A ver, Nieve Negra en su primera semana hizo 250.000 espectadores. Pero nosotros la fecha de estreno de Nieve Negra la pusimos hace 8 meses. Sabíamos que era una película que se iba a estrenar, una película para adultos que se iba a estrenar en un periodo donde no había películas para adultos. Con lo cual iba a ser la única oferta para ese público adulto. Luego la película tiene los valores suficientes como para que vos quieras salir de tu casa y verla.
Claro.
Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, el setting, ¿no? Sí. Está rodada en la montaña. No es algo que ves en la tele gratis en tu casa. Tiene ese diferencial. Uh-huh. No es para minimizar la tele. Lo que digo es una oferta distinta.
Claro.
De hecho, yo amo la televisión, pero es una oferta diferente. Local. Un tipo de película cercano al evento local. Ya sabés que empieza. Te diría que después... Y es difícil que una película tenga algún tipo de proyección frente al público si no haces ningún esfuerzo en comunicarla. Es un gran déficit de gran parte del cine argentino. El pensar que la mera existencia de la película hace que alguien la quiera ver. No.
¿Se piensa así?
Hay muchos productores que piensan así, sí. Y hay directores que piensan así. Y hay muchos tipos que lo que les interesa es salir en el medio que ellos leen. Y por ahí el medio no tiene ninguna relación con el público objetivo de esa película. Y consideran que no ser tapa del suplemento ese domingo es la peor catástrofe para la película. Y a lo mejor es una película que eso no le cambia nada.
No le cambia nada.
A esa película específica. Hay otras que sí.
Por lo que me decís, hay una parte importante entonces de la industria directamente que desconoces cosas que parecerían básicas de la industria.
Eso pasa en cualquier parte. Más en los países en los cuales hay fondos públicos aplicados al cine. Esto pasa en España, pasa en Francia, pasa en Alemania. No es algo que pasa en Argentina, pasa en Inglaterra. En diferentes niveles. No todas las películas van al mismo público, no todas las películas tienen vocación de masivas. Hay algunas películas que no tienen vocación masiva, se comunican muy bien al público objetivo que puede verlas y funcionan en su propia escala. Ese es el otro problema. El problema es que cuando vos lees los que denostan que existe un sistema público que sostiene el cine, te dicen, bueno, pero tal película metió 1.500 tipos. Mirá, hay películas que el lugar de esos fondos públicos es generar industria y hacer que existan los productos que no existirían si no existieran esos fondos. Las dos cosas. Esa es mi posición.
Claro.
Es una industria cultural. Entonces es una tensión permanente entre la mirada de quienes, de quienes narran y la necesidad de que se vendan entradas para que el sistema funcione.
Vos decidiste hacer películas masivas.
A mí me gusta la masividad porque vengo de la tele y porque me gusta el cine masivo como espectador, como me gusta un cine que no es masivo también. Ahora, como empleado de Telefe, donde las películas se hacen también en función de una obligación de ley, el artículo 67 de la ley de medios que está vigente, que te dice que los canales de cobertura nacional tienen que comprar o coproducir 8 películas anuales, no puedo llevar a Telefe proyectos que a Tomás no le sirvan. Tomás Yankelevich, Adrián Trobelsky, que deciden ponerlos al aire, no puedo llevar un proyecto que no les sirva. Les tiene que servir. La primera vez que hablamos con Tomás de cómo íbamos a ir para hacia adelante, yo le dije que a mí me interesaba que dos películas por año, una o dos películas por año, fueran películas con otro corte, que hicieran un recorrido internacional, que tuvieran otra búsqueda. Y Tomás, que la verdad que todos estos años siempre me bancó mucho en la lógica de los planteos, me dijo, me parece que está muy bien, busquemos eso. Y yo dije, pero mirá que yo soy extremo con eso. La Patota, El Ardor, Neruda, no son necesariamente las películas que vos en una primera instancia asociás a Las Tres Pelotas. Uh-huh. Tomás tuvo la altura de decirme, no, anda en esta dirección, está perfecto. Y la verdad que nos terminó siendo bien. ¿Viste? Neruda estuvo nominado a los Golden Globe, La Patota ganó Cannes, El Ardor, la película de Pablo Frendick fue a Cannes también. Son búsquedas diferentes.
¿Neruda le esperabas para el Oscar?
Me hubiese encantado porque es una de las películas que laburé que más me gusta. La amo, pero amo la película, no sé cómo me gusta la película. Me hubiese encantado. Me sorprendió que no quedara entre las nueve, porque sí quedó, por ejemplo, en los Golden Globes, en los Critics' Choice Awards, en alguna de las carreras de premios importantes de Estados Unidos para película extranjera, quedó. La verdad que lo único que me consoló es que él, la película de Paul Verhoeven con Isabel Huppert, no quedó en esas carreras, en las carreras del Oscar tampoco, y que Julieta de Almodóvar tampoco. Con lo que dije, bueno, acá hay un problema más grande. Porque si tres de las películas que en el circuito internacional en el año tuvieron más reconocimiento, de hecho las tres películas fueron a Cannes, no están en esa carrera, el problema es otro.
El problema no es la película.
El problema no es la película. Yo creo que el problema no es la película. A mí la película me vuelve loco. Uh-huh. La vería 40 millones de veces.
Estoy hablando con Axel Kuchibaski.
No, hiciste una pausa dramática y me asusté.
No, fue dramática, no fue un bache.
Ah, ok.
Estoy hablando con Axel Kuchibaski porque la gente venía escuchando y dice, este pibe lo saco, esta voz la tengo. Espeto homenaje. No, era Axel.
Yo sé, todos los judíos son iguales para vos, Bazán.
Excepto mi marido.
Pará, paréntesis.
Sí.
Porque esto también es importante. No es que... O sea, en el laburo que me toca hacer para Telefe, hay proyectos que por ahí impulso yo, proyectos que desarrolla otro, y nosotros nos acoplamos en otro momento de desarrollo. Relatos Salvajes fue un desarrollo absoluto de KIS con Damián Cifrón, y nosotros entramos con una segunda versión de guión. Uh-huh. Puede ser que sus ojos no. Juan escribió y yo estaba desde el principio. Campanella. Pero son muchas formas diferentes de entrar.
Claro.
Y de ayudar y de comprometernos con los proyectos.
Estoy hablando con Axel Kuchibaski y en estos días de la película de la que se va a hablar, seguramente va a ser La La Land.
Va a ser La La Land. ¿No? La La Land.
Es esa, ¿no?
Sing a song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to play.
Sí, es llorar.
Si querés llorar, llorar.
Sí, como si querés llorar.
Está muy bien la película.
Está muy bien, Alan, ¿no?
Está muy bien la película. E igual viste que el musical también es un gusto adquirido, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. No
es un gusto adquirido.
Hay que trabajarlo.
Lo tenés que laburar, dice. Sí, sí, no, sí, no. Yo vengo a una casa donde es todo el tiempo, se veía musical.
Claro, decías, claro.
Claro, viste. Digo, sobre todo el caso de La La Land es un musical creado para el cine, no es una adaptación de un musical de Broadway, ¿no? Entonces tiene una vida muy diferente, es otra cosa, no es Chicago.
Exacto. Es muy probable que haga la vuelta al revés, es muy probable que termine en Broadway.
Es muy fácil de adaptar a Broadway. La expectativa va a ser muy alta, pero es muy claro. Fácil. Si al final es una historia de cuatro personajes.
Sí. Pero tiene una cosa que tiene que tener un musical, que es un primer número deslumbrante.
Él tiene que tener showstoppers, tiene que tener money shot, todas las cosas que te dicen que tienen que tener los musicales. Sí. Por supuesto, y una construcción muy metódica de los tres actos. Está bien que en el musical normalmente los tres actos se dividen en los dos actos, intervalo y el tercero. Tercero.
Sí. El tercero que está alargadísimo generalmente.
Sí, para que no sientas que duró 20 minutos y te tuviste que ir.
Sí, sí,
sí. Sí, 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 sí. No, a mí los musicales me encantan. ¿Eh? Es como... Me parece un género como alucinante para estudiar y me parece que La La Land tiene lo mismo que tiene alguno de los mejores musicales de Hollywood, que es generar una película oscura disfrazada de celebración de la vida. Es una película oscurísima.
Oscurísima.
Es muy oscura.
Sí, sí. Y lo dice claramente, incluso.
Sí, la película no oculta...
No vamos a contar demasiado. Pero es... Quiero hacer una cosa que no sé si puedo hacer y no la voy a hacer.
Y probablemente no lo puedas hacer.
Que debe ser la mayor frustración en la vida de cualquiera.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Tener todo el deseo y no tener las herramientas para cumplir ese
deseo.
O
triunfar haciendo algo... Que vos en tu interior sabés que es una garcha.
Sí, sí, sí. Es una plegaria tendida.
Sí, digamos. Pero cuando vos te sentás y mirás los grandes musicales de Hollywood, no te estoy hablando de
Broadway.
No, te hablo de las películas musicales grandes. Cuando hablas de An American in Paris, que se llamó Sinfonía de París en Argentina y en Un Americano en París, o Bailando en la Lluvia, que es como se llamó acá, Bailando bajo la Lluvia, por dar dos ejemplos, no te entro en lugares más oscuros como All That Jazz.
All That Jazz.
Que eso. La oscura de punta a punta.
Es la muerte.
Que es la muerte, pero cuando vos tomás estos musicales, son genuinamente muy oscuros. O sea, Bailando bajo la lluvia es una película sobre. Cantando bajo la lluvia es esencialmente una película sobre cómo la gente que trabajaba en el cine mudo se queda sin laburo cuando llega el cine sonoro.
Que es cómo te quedás sin laburo con una tecnología nueva.
Totalmente.
Que es lo que le pasó al mundo en el siglo XX.
De eso se trata. Pero como nosotros la vemos como un artefacto del pasado, lo idealizamos. La película es dura.
Es que sin el color y los bailes sería insoportable.
Un horror. Tiene un final feliz. Juega un juego.
Sí.
Y hay una película, a mí me vuelve loco, que es justamente Sinfonía de París, Un Americano en París, de Vicente Minnelli, que es de lo más oscuro que se te puede cruzar en musicales en ese periodo. Es básicamente toda una gran metáfora sobre Jerry, que es el personaje que hace Jim Kelly, que es un tipo que es un gigoló, es un tipo que cobra por tener sexo con una mina que es Celeste Holm, y que todo su problema es que se enamora de alguien que no le va a pagar. ¿De qué voy a vivir? Ese es el conflicto de la película. Ahora, ¿qué ves? Los bebés, Gershon, los tipos bailando, toda la mariconada.
Uh-huh. ¿Qué es lo que hace que la vida sea posible?
Pero es tu casa.
¿Qué es lo que hace que la vida sea posible y vivible?
Pasa con el musical, lo mismo que pasa con la animación. La gente por default cree que como los colores son brillantes, no son los dibujos animados no son nihilistas. Sentate a ver Bugs Bunny y te vas a dar cuenta de que es la mirada más anarquista del universo.
Bueno, es el gran gancho, ¿no? Es el gran engaño, claro, es el gran engaño del espectáculo.
Es lo más lindo que tiene lo que hacemos, es que la gente va a ver una cosa y se encuentra con otra. Y no es una estafa.
No. Está ahí.
Está ahí.
Fíjate. Dijiste, usaste la primera persona del plural y esto me sirve para hablar de que sos de los tipos que pasaron al otro lado. Empezaste como periodista y después, de golpe, te encontraste en esta primera persona. Bueno, hacemos.
A la gente le parece golpe. Para mí tomó toda mi vida.
Sí, claro.
Yo siento que me preparé toda mi existencia para trabajar de esto.
¿Cuando hacías periodismo ya sabías que era un paso?
Tenía mucho deseo y no me animaba. Y no fue hasta que Juan Campanella me dijo, yo creo que vos podrías producir. Cosa de la que se arrepiente todos los días.
No, mentira.
No.
¿Cómo fue que te lo dijo? ¿En qué momento te dijo eso?
Fue una cosa muy rara. Nosotros somos amigos hace muchos años y en algún punto, en la medida que él siempre fue haciendo películas, charlábamos mucho de las películas que estaban haciendo. Él y Fer Castets, que escribían junto a los guiones. Cuando muere Fabián Bielinski hace 11 años, una cosa que nos choqueó obviamente a todos lo respetábamos muchísimo y Fabián era un tipo alucinante. Un par de semanas después fuimos a comer. Me dijo, necesito hablar con vos. Sentó y me dijo, tengo ganas de trabajar con vos. Yo creo que vos podrías ser un muy buen productor. Y empezamos a charlar.
¿Vos qué estabas haciendo en ese momento?
Yo ya había pasado por la etapa de escribir la adaptación de La Niñera y de Casados con Hijos. Ya estaba conduciendo para TNT el Oscar. Había conducido y producido un montón para Telefe, y además en Telefe parte de mi, yo trabajaba en programación y parte de mi rol era sugerir qué películas comprar y cómo programarlas, pero también una cosa que hacía muy sistemáticamente era buscar programas que me parecían que estuvieran buenos acá o afuera. Entonces era, che, vi este formato con gente que trabajaba en ese momento, por ejemplo, vimos El Muro Infernal o Talento Argentino, cosas que nos llamaban la atención. Y iba
como para poder hacer
claro, acá. Iba al director de programación y la directora, subdirectora de programación, y les decía, mira, vi esto. Un día se ve un VHS que había hecho Damián Cifrón, que era el piloto de Los Simuladores, o el piloto de Todos contra Juan que hizo Gabinesi. Cosas me llamaban la atención. Entonces había un ejercicio de mirar qué se estaba haciendo acá. Claro. Sí, y además siempre me resultó muy atractivo la masividad. Volviendo a la pregunta que me hacías antes. Lo que mucha gente vive como presión, en Telefe no lo vivís presión, lo vivís como desafío.
Claro.
¿Cómo haces algo que le resulte interesante a mucha gente muy diferente al mismo tiempo? y en lo que generalmente no hay fórmulas.
No, claro.
No hay fórmulas. Es una cuestión de contexto. El mismo programa, con 6 meses de diferencia, es un fracaso.
¿Funciona o no funciona?
Funciona o no funciona. Entonces Juan Campanella me dice, no, mirá, yo creo que eres buen productor, ¿verdad? Empezamos a trabajar. Y nada, dije, mirá, nos juntamos, y dijimos, mirá, miren, queremos trabajar juntos, queremos generar proyectos, vamos adelante. Y empezamos a charlar una idea que Juan tenía y que yo también fuimos refinando de una película de espías y fútbol. Muy estilo Fontana Rosa. Y apareció Gastón Gorale de golpe, que había comprado los derechos de Memorias de un Win Derecho, el cuento de Fontana Rosa, y eso derivó en Metegol. Pero empezamos a laburar como otra idea diferente, una película con actores, donde nos reíamos mucho al mundo del fútbol, Juan y yo, que somos incapaces de patear, claro. Tenemos dos pies izquierdos cada uno. Juan tenía una idea de una estructura de película que quería hacer, inspirada en las formas melódicas de Beethoven, que era... Beethoven combinaba en algunas obras una línea temática fuerte, intensa, y una línea romántica. Y las dos terminaban juntas en el mismo punto, fundiéndose melódicamente. Y me dijo, yo quiero hacer lo mismo estructuralmente con una película. Y no encontraba, no encontraba, no encontraba. Hasta un día viene y me dice, mira, leí este libro de un tipo nuevo, Eduardo Sacheri. El libro se llama La pregunta de los ojos. Creo que esta es la estructura de la película. O sea, obviamente, cuando... Era muy gracioso cuando se estrenó Mete Gol, la gente que decía, y como le fue bien con El Secreto, ahora está haciendo esta película. Nosotros arrancamos Mete Gol un año antes. Claro. Pero la animación toma mucho más tiempo, era mucho más difícil de financiar. Pero fue básicamente ese el proceso. O sea, es Juan. Yo le debo todo esto, se lo debo a Juan, esencialmente.
O sea que el Oscar de El Secreto de sus Ojos para vos fue...
El principio de una curva descendiente. O sea, la primera película de laburás.
Fue el Zenit,
claro. De ahí ya está. Sí, es como una especie de eyaculador precoz fílmico. Arranca arriba y todo ahí es un gran declive.
¿Cómo viviste esa noche?
Alucinante, alucinante. Alucinante y siempre con un poco de culpa, ¿viste?
¿Por?
Primero porque soy judío, ¿viste? Que la culpa está en el ADN. No, porque en algún lado decía, che, bueno, le ganamos a Haneke, le ganamos a Jacques Audiard, directores que a mí me encantan.
Bueno, no lo tomen como algo personal, chicos.
Después empezás a pensar que no es que la película es mejor o peor, no es que la que gana es mejor, sino que básicamente vieron esto y le gustó más, conectaron más con esta. Digo, y después además la vida fue muy sabia y Haneke 2 años después ganó el Oscar. O sea, sí, claro. Viste, digo, y a odiar y eventualmente y va a ganar.
Campanella lo había perdido 2 años antes.
Y Campanella lo había perdido unos años antes, claro. Viste, en el 2002. Sí, y además no es ganar y perder, porque en realidad el valor tiene más que ver con la experiencia y todo. Pero lo que pasa después de una cosa como el Oscar es que los premios a esa escala son validantes. Y la gente te discute menos.
Claro.
O sea, no es que dejaron de pensar que sos un salame.
Pero sos un salame con un Oscar.
Sí, que además no es mío, es de Campanella. Para mí hay una cosa que es clara. ¿Viste? Digo, esa película, si yo no estaba, seguía existiendo. Si Juan no estaba, no seguía existiendo. O sea, Juan es la diferencia. Sin Juan no hay. Es así de simple. Y no lo digo por en agradecimiento. Creo que pasa con Relatos con Damián, creo que todas las películas, nosotros somos como un accesorio necesario. Pero no fundante, salvo que sea una película que tuviste la primera idea.
¿Y el productor, en tu caso, digo, discutís con los directores?
No me pasa mucho eso, no. Porque en general cuando laburás con alguien ya sabés cuál es el estilo y todo.
Digo, discutir, intercambiar ideas, no una discusión.
No, desde lo creativo no es una discusión.
Claro.
Es un laburo. No discutís, laburás. A ver, si un tipo es infranqueable, es un cascote, es un ladrillo, no vas a trabajar con ese tipo, vas a trabajar con alguien que admirás. Y cuando laburás con alguien que admirás, lo más probable es que vos seas el tipo más permeable a las ideas del otro, porque vos estás yendo a buscar a alguien.
Claro.
¿Viste? Y además, de verdad, notoriamente sabés cuáles son las diferencias entre los directores, el estilo. Después ahí como charlamos de detalles.
¿Cómo es el proceso?
En mi caso, ¿eh? Sí, digo, sí. No sé si
tú... Estoy hablando en tu caso, estoy hablando con Axel Kuchevaski. No con Martín Piroyanqui. En tu caso, ¿cómo es? ¿Te llegan los guiones ya de parte de un director? ¿Te llega un guión y vos pensás en un director?
No, es de todo. A veces viene, como te dije, muchas veces viene KIS y dice, vamos a hacer esta película. Y está buenísima, porque tienen Hugo Sigman y Matías Mastrín, tienen un gusto impecable, alucinante. Y ahí es darme vuelta y llevarlo. Y decir, che, miren, creo que deberíamos ser parte de esta película. ¿Qué fue lo que pasó con Retos Salvajes, Que lo leí y dije, mira, esta película, fui y me senté con Tomás y con Juan Benner, que es el CEO de Telefe, dije, mira, esta película es extraordinaria. No estaba el elenco ni nada, tenemos que entrar a esta película, es increíble. Y estas son las cosas que uno agradece. Me miraron y me dijeron, bueno, si a vos te parece, está bien. Hice un voto de confianza.
Tenés un Oscar,
¿no? Bueno, pero también son mis jefes.
Sí, claro.
Me tengo que sentar, me pueden decir no. Sí. Y el rol lo habilita y tienen todo el derecho. Después hay tipos a los que perseguís. Che, ¿qué querés hacer hacia adelante?
Yeah.
Sí. Luego hay películas que por ahí uno va a buscar. Que fue el caso de La Patota. ¿Viste? Un día me fui a desayunar con Nacho Vial y Nacho me dice, ¿qué película de mi abuelo pensás que merece una remake? Y yo medio que alguna vez lo había pensado y le digo, mira, La Patota. Y mira, me dice, la cigarra no es un bicho. Y mira, me parece que el ingrediente moral que en 1961 ponía sobre la mesa una película sobre albergues transitorios, hoy no tiene ese peso. Entre otras cosas porque hoy, salvo con una oveja o con algo que esté penado por la ley, podés ir con cualquiera un telo. Uh-huh. Entonces no hay un elemento de escándalo. Yo creo que lamentablemente lo que la patota pone sobre la mesa, que es la violencia contra las mujeres, no desapareció. Yo venía de ver El Estudiante, me había vuelto loco, a pesar de no coincidir con todas las ideas políticas de Santiago Mitre. ¿Eh?
Sí, sí, estamos hablando de la película.
La película me parecía, incluso claro, el hacia donde llevaba la discusión, me parecía espectacular. Y lo fui a buscar, le dije, mira, yo quiero hacer esto, y creo que sos vos. Y la verdad que nunca, la charla nunca fue, quiero que hagas una nueva versión literal, plano por plano. Fue, no, para mí esto es la base.
Esta es la base de acá que
son. Esta es la base, pero tiene que ser una película de Santiago Mitre, si no, uh-huh, no es interesante. Ese es un caso donde, o sea, nace del productor y no necesariamente del director, pero después, uh-huh, Santiago se sentó, hizo lo que tiene que hacer cualquier director de verdad, apropiarse de la película.
Entonces, sí, claro, es una película de él.
Es una película de él, y es lo que tiene, sí, que pasar. Y nosotros, a ver, la gente te pregunta qué hace un productor, viste que es una pregunta clásica, porque suponen que sos un tipo que tiene, que pone sus ahorros, claro, no hago eso, yo no financio la película. No es mi trabajo. Digo, no son los recursos que yo tengo como individuo. Uh-huh. Mi trabajo es llevar a Telefe, Telefe invierte en una película, hay otros jugadores que invierten, privados, que tienen ganas de... Es todo un esquema. Pero lo que vos trabajás, dependiendo de la película, es o en el desarrollo, o en el armado, o en conseguir la financiación, en el lanzamiento, en comunicarla, en cuál es la estrategia que una película tiene que tener para hacia adelante, cómo haces para que una película, cuando se estrene, el mundo sepa que existe, que es un desafío muy grande.
Porque hay mucha información de muchas cosas y es una información más en ese mar.
Hay miles de películas. Claro. Y vos tenés que lograr que salgan de su casa, que todos los entretenimientos vayan al cine y que si van al cine de toda la oferta de 8 estrenos que hubo esta semana, más los 8 de la anterior, más las 8 de hace 2 semanas, elijan esta. Digo, es un ejercicio hermoso, sobre todo porque cada película es diferente.
Siendo como eras el nerd del colegio, que se juntaban con los que elegían último de todo, que te interesaban cosas que en principio parecían que no te iban a dar dinero.
Hubo esa pregunta en casa. ¿En serio vas a trabajar de esto? Esa pregunta existió.
¿Y qué era esto cuando te lo preguntaron?
Esto, cine, un concepto muy genérico.
Y después sin querer ser la FIP, digo, te has juntado como en dinero. Con un dinero que no se esperaba para un nerd como vos.
No. Yo te voy a decir, yo soy un empleado y gano como un empleado. No tengo esa idea. Puede haber cualquier fantasía, pero no es verdad. Yo no soy dueño de las películas en las que laburo.
No, ya sé, pero tampoco sos pobre.
No soy pobre. Soy un tipo de clase media. Bueno, ya no sé qué es la clase media. Me está costando explicarlo. Ponele esa franja. Sí. Pero, ¿vos decís que si puedo mandar a mis hijos a un colegio privado? Sí, tengo, lo puedo hacer.
No,
si me puedo tomar unas vacaciones por año, sí, lo puedo hacer.
No, sí, pero yo lo que decía es...
No son muy exóticas ni muy zarpadas.
No, te vas a Rosario los fines de semana.
Ponele.
Haces algo
así. ¿Qué dice Rosario? Sí, obvio.
¿A dónde vas a Rosario cuando vas?
No, ahí le pegamos a Oroño derecho. Terminamos en el museo.
Llegas al río.
Llego al río, al museo.
Al asilo de colores.
Yo amo Rosario. Para mí Rosario es una de las mejores ciudades del universo. Amo Rosario.
Muy bien, ciudad.
Es espectacular, y la gente es espectacular.
¿Y es cierto que vas cada tanto los fines de semana, agarrás el auto y
sí,
vas?
No, yo no manejo, no me gusta, pero mi mujer sí. Ajá. Y me gusta ir con los chicos.
Es una gran ciudad para ir con los chicos.
Tengo muchos amigos rosarinos, muchísimos amigos rosarinos. Muchos que ya como que se hacen que no son rosarinos. Le agregan muchas eses.
Pero porque estás vos, cuando se van. Yo cuando voy a Rosario las pierdo.
se te van.
No me he dado cuenta. Se van.
No, pero además es... No, y de hecho me encantaría que Rosario tenga una política para favorecer los rodajes, porque es una ciudad que visualmente está buenísima, que no, uh-huh, se parece a Capital, uh-huh, tiene una topografía diferente, se ve muy bien en cine. Y hasta ahora la verdad que laburamos en una sola peli en Rosario, en La Suerte de sus manos, en la película, uh-huh, de Burman, claro, y se veía increíble, claro, en la ciudad. Pero ahí tiene que haber políticas públicas para que eso pase.
Fito hizo en De Quienes Deportan Ligas también.
Sí, pero no estuve en eso.
No, ya sé. En unas muestras de rosarinas. Bueno, y hay cine hecho en Rosario, ¿no?
Y hay cine hecho en Postilón.
Lo que yo te decía no era esto de que si te habías convertido en millonario. Lo que estoy diciendo es que, en general, y esto es como un mensaje para todos los nerds del colegio secundario que nos estén escuchando, es...
Estás aleccionando a la gente que no la ponía.
Exactamente, como vos.
Sí, me hago cargo. Yo tengo dos hijos, es un milagro en la naturaleza.
Son tuyos.
Mirá, es una cuestión de fe.
Ok, listo, ¿para qué vamos a andar dando
vueltas? Salen a la madre seguro, salen al padre y tendríamos que establecer bien quién es ese señor.
No, digo, el nerd que no la ponía en el colegio secundario puede llegar a vivir feliz de lo que quiere.
Me rehabilité. Exactamente. Me rehabilité de la nerditud. O, no, bueno, hay un cambio de paradigma.
Del club del desayuno.
Porque, no, nosotros nos hizo un gran favor Bill Gates. Porque demostró que el anteojo de Marco Grueso no impide que puedas dominar la galaxia y eventualmente tener una mujer relativamente deseable. O un varón relativamente deseable.
Bueno, tu esposa es una señora muy linda.
Es muy bonita. Dibujo.
Muy bonita. De hecho, he leído notas diciendo que qué bella mujer.
Con cierto, el redactor incrédulo.
Como dando a entender que, qué raro, ¿no? ¿Cómo?
Algo tiene que
¿qué pasó?
Algo tu primera pregunta, ganaste bien, ¿no? Claro, digo, no pueden creer que fue por los propios méritos. Algo aprendí de década de rebotar.
Pues ya tenemos que irnos, pero ¿ya? Sí.
No.
Vos que me ves que se nos pasa rápido.
No me hagas eso.
¿No ves? Yo pensaba...
Claro,
cuando se te invita a vos a esta altura del año es para que hables de que vas a ir
al Oscar
y que sos el que no le pregunta por los vestidos, el que no le pregunta si está contento o emocionado por la nominación.
Bueno, podés preguntarme la pregunta que haces. ¿Te pones nervioso? Y sí, 90 millones de dólares. ¿Cómo no me voy a poner nervioso? ¿Sabes a dónde llega TNT? No sabés lo que es. Hay momentos que digo...
Pará, pero ¿de cuántos años se conoces?
14.
Y él dice, ¿seguís nervioso con
el
debut?
Son nervios diferentes. Pero el miedo a meter la gamba, obvio, sí, ¿cómo claro, no lo voy a tener?
Sí, claro.
La responsabilidad, sí. Y el que quiero que esté bueno, sí, por supuesto. Además quiero que sea una... Todos queremos una... Todo el equipo quiere que sea una gran transmisión.
¿Y cuándo respirás?
Bueno, 2 o 3 días después. No. Lo disfruto mucho. O sea, que el nerviosismo da paso a la ansiedad de querer empezar. A ver cuándo llegan los primeros en la alfombra para preguntarle. Y después lo que me pasa ahí es que me divierto muchísimo. Con Lisa nos divertimos mucho. Yo creo que se nota mucho el placer. ¿Sabes qué? Hay algo con lo que no podés pelear. Y que si hay algo que me sirvió desde que me empecé a dedicar profesionalmente a esto, es que no oculto el deseo que me genera esto.
Claro.
Y yo creo que eso la gente se identifica con esa parte. Por ahí les parezco un salame, no les gusta la pronunciación, me estaré quedando pelado, todo lo que vos quieras.
Está bien, pero...
Pero el deseo lo ves.
Pero es un salame apasionado, no es lo mismo.
Y imagino, espero, ¿no? Espero. Pero la verdad que siempre tuve... La verdad que siempre que hablo de cine con gente que labura de esto, que le gusta, vos ves que conectan con tu deseo.
Sí, claro. Estás hablando de algo que...
Que nos gusta a todos y querés que funcione. Y en términos generales, a mí me gustan todas las películas. Lo que pasa es que las buenas me gustan más. ¿Entendés? Yo no quiero que a ninguna película le vaya mal. A ninguna película le vaya mal. Después pasa, porque el sistema es así.
Pero no hay películas que decís, perdí el tiempo.
Sí, pero no quiere decir que esté en contra de su existencia.
No está hablando de eso. Dice, vos dijiste, todas las películas me gustan.
Sí, todas.
Y no te pueden gustar todas las películas.
Algunas me gustan, muchas me gustan más que otras. Hay pocas películas que me resulten infumables.
¿Sí?
Sí. Infumables. No soporto lo que esta película me está contando.
¿Me dirías cuál?
El Día del Delfín de Mike Nichols es una película que odio. La odio, es una mala experiencia que tuve. Yo iba mucho, mi familia siempre iba de vacaciones a Necochea y me tocó la misma película en el micro de ida, el micro de vuelta, y cuando llegué de vuelta a Buenos Aires, prendí la tele y la seguía andando. Entonces fue como...
Es un cuento buenísimo.
15 días que me persiguió una película que no me gustaba la primera vez.
Es un cuento buenísimo.
La película que te persigue.
El tipo que te,
la es, medio
que
cortas, te, es medio cortazo.
Que te va persiguiendo, que es te va persiguiendo, cortazo. Que te va persiguiendo. Y al final... Estás vos adentro de la película.
Bueno, El Día del Delfín era difícil que me acuerda de eso. Sí. Pero sí. Nada, no, después películas que no conectás o películas que decís al final no era una película. Y también lo que me pasó es volver a ver películas que no me habían gustado en un periodo de mi vida y que me gustan mucho en otro periodo de mi vida. Claro. O no haber reconocido la primera vez que vi una gran película, que era una gran película, me pasó en Buenos Muchachos, que me pareció que estaba bien. Tardé un tiempo en darme cuenta que era genial.
¿Y hay alguna película que, vuelta a ver, te diste cuenta que le había agrandado la nostalgia, pero que no era eso?
Tengo muy buena memoria y las tengo muy presentes, las películas.
Sí, pero viste que el recuerdo engaña. Digo. Quizás la había visto en un momento en que en ese momento fue genial y cuando la viste 20 años después...
No, de una de las cosas lindas es que es, cuando tenés hijos es volver a revisitar las películas. Hace unos tres meses decidí que ya era hora de que mis hijos vieran El Profesor Chiflado. Porque además la había...
¿Tus hijos de edad?
5 y 8.
Claro.
No Profesor Chiflado, Eddie Murphy, que jamás les haría el mal de mostrarle esa película, sino la original con Jerry Lewis, escrita por Jerry Lewis y Bill Richmond. Porque además la conseguí doblada, con el mismo doblaje que veíamos nosotros. Claro. Y enloquecieron con la película, en lo que les encantó. Y dije, ok. ¿Viste? Decís, ok, no hice tan mal el laburo. Esos son pequeños momentos que disfrutás mucho como papá.
Debo haber sido un buen padre para que mis hijos...
Mira, a lo mejor fui un padre de mierda, pero ese momento estuvo buenísimo.
Axel Kuchevaski estuvo con nosotros esta hora. Una hora estuvimos hablando, Axel.
¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte?
Exactamente. Te agradezco mucho que hayas venido.
¿Puedo venir mañana de nuevo?
Mañana es el último programa.
¿Cambias de horario?
Cambio de horario, paso a las 15 horas.
Va a ser más fácil que venga igual.
¿Va a ser más fácil a la tarde?
Y sí, pero no vas a clavar una hora entera de gente charlando esa hora.
No.
¿Viste? No. Es otro formato.
Pero por ahí con gente interesante, sí, ¿quién te dice?
O sea, ya me dijiste que no me vas a llamar.
No te dije eso, exactamente lo contrario. Así que en una de esas más adelante, ya más cerca de eso que tenés que hacer todos los años.
Es en un mes.
Por eso, más
en un mes. En un mes volvemos a hablar.
Gracias, Axel.
Gracias, querido.
Estuve con Axel Kuchevaski la primera hora de 2x1. Vamos a ponernos de pie porque vamos a cantar el himno. Hacemos la canción, informativo, y después seguimos.
2x1 hasta las 0. Lado A, charla con amigos.